All right, so today we will be looking at the next three verses of 1 Corinthians chapter 5. El día de hoy vamos a estar viendo los siguientes tres versículos de 1 de Corintios 5. And this is going to be the second part of what we started last time on this subject of church discipline and excommunication that Paul has been focusing in. Y entonces vamos a ver los siguientes tres versículos de 1 Corintios 5. Y esta sería, vendría siendo la parte número dos, la segunda parte, en el tema de la disciplina de la iglesia y la excomunión que empezamos en el sermón pasado y es lo que Pablo, en lo cual Pablo se ha estado enfocando en esta sección que estamos en Primera de Corintios. But before we move on, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de seguir, vengamos delante del Señor en oración, mis hermanos. Father, we come before you at this moment, Lord, and we humble under the authority and the power of your word. Padre, venimos humillados en este momento delante del poder y autoridad de tu palabra. Our opinions do not matter in light of Scripture, because only Scripture alone has absolute authority over the life of the believer. Y a la luz de la autoridad de tu palabra, nuestras opiniones realmente no importan, ya que tu palabra y solamente tu palabra, las Escrituras, Señor, tienen autoridad suprema sobre nosotros, los creyentes. And so, Holy Spirit, I ask you to fill me, to be faithful to your word. Entonces, te pido, Espíritu Santo, que me llenes para ser fiel a tu palabra, to help me in the preaching of it, que me ayudes en su predicación, and that you will give us all ears to hear and hearts that are humble and obedient and receptive to you, Lord, today. Y que nos des a todos, Señor, oídos para oír y corazones receptivos a tu palabra, Señor, en el día de hoy. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Blessed be your name, in Christ we pray. Amen. Now, in the last sermon, in part one, we learned that in the report that Paul had received about the church in Corinth, it was mentioned that there was a man in the congregation actively living in sexual sin of such kind that even pagans didn't tolerate. Entonces, en el sermón pasado, en la parte 1, vimos que en el reporte que Pablo había recibido de la iglesia en Corinto, se había mencionado que había un hombre en la congregación activamente viviendo en pecado sexual de tal tipo que ni siquiera los paganos lo toleraban. Paul confronts the Corinthians for their arrogance in this matter, for not submitting to the supreme and absolute authority of Scripture and allowing this man to remain a member of the church while actively living in a repentant sin. Pablo confronta a los corintios por su arrogancia en este problema, en esta situación, por no someterse a la autoridad suprema y absoluta de las Escrituras y permitir que este hombre permanezca como miembro de la iglesia mientras vivía activamente en pecado sin arrepentirse. The apostle then instructs the Corinthians to excommunicate the man immediately, to hand him over to Satan with the hope of his restoration and for the sake of the purity of the Church of Christ. Pablo luego les instruye a los corintios a excomulgar al hombre inmediatamente, entregarlo a Satanás con la esperanza de la restauración de este varón y por causa de la pureza de la iglesia de Cristo. Now, in our passage today, we are going to see how the apostle turns to a very important moment in redemptive history, the Jewish Passover, to show the Corinthians the gravity of their permissive attitude towards sin and the urgency with which they needed to address the issue of unrepentant sin in the church. Ahora, en el pasaje de hoy, vamos a ver cómo el apóstol acude a un momento muy importante en la historia de la redención de Dios. Este momento es la Pascua judía. Y lo hace para mostrarle a los corintios la gravedad de su actitud tolerante hacia el pecado y la urgencia con la cual ellos tenían que abordar ese asunto, el asunto del pecado sin arrepentimiento dentro de la iglesia. But before we look at our text, let me give you a brief summary of what the Jewish Passover is. That will help us better grasp our text today. Pero antes de ver a nuestro texto de hoy, déjeme darle un breve resumen de lo que es la Pascua judía, ya que así entenderemos mejor lo que estamos viendo hoy. And as you may know, after the death of Joseph, the son of Jacob, the Hebrews became slaves in the land of Egypt. They were there oppressed and they were suffering greatly until the Lord heard their cries and raised up Moses to deliver them, to deliver his covenant people. Como usted sabrá, después de la muerte de José, el hijo de Jacob, los hebreos se volvieron esclavos en la tierra de Egipto y ahí fueron grandemente oprimidos hasta el momento en que el Señor escuchó sus clamores y levantó a Moisés para libertar a su pueblo del pacto. In the process to remove his people from Egypt and take them to the promised land, God poured out his wrath against Egypt in the form of 10 plagues. And it is the 10th plague, the death of the firstborn, of every firstborn in Egypt, that is the plague that sets the context for the Jewish Passover. En el proceso de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, el Señor derrama su ira sobre Egipto a través de 10 plagas. Y es la décima plaga, la muerte de todo primogénito en Egipto, que establece el contexto para la Pascua judía. God, through Moses, warned the people of Israel about this final plague and gave them very specific instructions to follow so that the destroyer of the firstborn doesn't touch them. El Señor, a través de Moisés, le advirtió al pueblo de Israel acerca de esta última plaga y les dio instrucciones muy específicas para seguir, así que para que el exterminador del primogénito así no los toque, no lleguen a su casa. On the night of the 10th plague, the Hebrews were commanded to sacrifice spotless lambs, lambs without blemish, and with the blood of these lambs to mark the lintel and the doorposts of each of their houses. Exodus 12:23. For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. En la noche de la décima plaga, los hebreos fueron mandados a sacrificar corderos, corderos sin manchas, y con su sangre marcar los dinteles y los extremos de las puertas de sus hogares para que así el destructor no entre. Eso es lo que les dice el Señor en Éxodo 12:23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. The Lord also instructed his people to eat a very specific meal the night of the 10th plague, a meal that had to be eaten in haste, because everyone had to be ready to at once leave the land of Egypt. El Señor también les instruyó a los israelitas comer una cena muy específica, una comida muy específica, la noche de la décima plaga. Una comida que tenía que ser comida en apuros, ya que el pueblo tenía que estar listo para enseguida salir de la tierra de Egipto. This is what the Lord commanded the Hebrews regarding the Passover meal. Exodus 12:8. They shall eat the flesh that night, roasted on the fire with unleavened bread and bitter herbs they shall eat it. Eso es lo que Dios comunicó y mandó a que los hebreos hagan en cuanto a esta comida de Pascua. Éxodo 12:8. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. So, it was this event in redemptive history that gave Israel its first two feasts, the Passover, which commemorated the night that God spared the lives of the firstborns among the Israelites, followed by the second feast, which is the Feast of Unleavened Bread, which commemorated the haste with which the Hebrews had to leave Egypt. So for 7 days immediately after the Passover, the Jews could only eat unleavened bread in their diet and even had to remove all leaven from their households. Entonces, fue este suceso, este evento en la historia de la redención que le dio a la nación de Israel sus dos primeras festividades. Primero, la Pascua, que conmemoraba la noche en que Dios libró la vida de los primogénitos de los israelitas, seguido por la segunda festividad, que es la fiesta de los panes sin levadura, la cual conmemoraba el apuro con lo cual los hebreos tuvieron que salir de Egipto. Y después de la Pascua, por 7 días, tenían que solamente dentro de su dieta comer los judíos pan sin levadura. Incluso tenían que quitar toda levadura de sus hogares. So, with that in mind, let us now look at today's passage. 1 Corinthians 5:6-8. Entonces, con esto en nuestras mentes, veamos a nuestro pasaje del día de hoy. 1 Corintios 5:6-8. Paul writes to the Corinthians. Pablo le escribe a los Corintios, les dice: Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the overlay dirty and dura fermenta toda la masa. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua o nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. So the first thing that I want us to notice here is the attitude of the Corinthians. Paul points out their boasting despite their flagrant sin, the flagrant sin in their midst. Lo primero que quiero que veamos aquí, que notemos aquí, es la actitud de los corintios. Pablo señala la jactancia de los corintios a pesar del flagrante pecado que había en su entorno. Now, that doesn't necessarily mean that they were boasting about the sin itself, that they were proud of the incestuous relationship in their church. No. The point that the apostle is making here is that it was very ironic that the Corinthians boasted of their great wisdom and yet allowed such depraved sin in their congregation. Ahora, esto no necesariamente significa que los corintios estaban jactándose del pecado en sí mismo, que estaban orgullosos de esta relación incestuosa en su iglesia, no. El punto que el apóstol aquí está haciendo es que era muy irónico que los corintios se jactaban de su gran sabiduría mientras que a la misma vez permitían un pecado tan depravado dentro de su congregación. Now, the second significant detail in these verses is the metaphor of the leaven as a symbol for sin. Ahora, el segundo detalle significativo aquí en estos versículos es la metáfora de la levadura como un símbolo de pecado. In verse 6, Paul warns the Corinthians that a little leaven leavens the whole lump. En el versículo 6, Pablo les advierte a los corintios que un poco de levadura fermenta toda la masa. And if you've ever made bread, or if you're familiar with the process of bread making, then you know that to cause the dough to rise or to grow, you need to use leaven, which causes it to expand through fermentation. Ahora, si usted alguna vez ha hecho pan, o está familiarizado con el proceso de hacer pan, sabe que para hacer que la masa crezca o suba, tiene que usar levadura, la cual a través de un proceso de fermentación hace que la masa se expanda. And truly, that is an excellent metaphor for the corrupting power of sin, because sin is like that. Like leaven that spreads and affects the whole dough. Like a tumor that metastasizes and spreads cancer to the whole body. Y ciertamente, esa es una metáfora excelente para describir el poder corruptivo del pecado. Porque así es el pecado. Es como levadura que se riega por toda la masa. O como un tumor en metástasis que riega cáncer por todo el cuerpo. Now, in verse 7, the apostle instructs the Corinthians to cleanse out the old leaven. That is clearly a reference to the instructions that God gave Israel for after the Passover, for what came to be commemorated in the Feast of Unleavened Bread. Listen, Exodus 13:7. Unleavened bread shall be eaten for 7 days. No leavened bread shall be seen with you, and no leaven shall be seen with you in all your territory. Ahora, en el versículo 7, el apóstol Pablo les instruye a los corintios a limpiar toda la levadura vieja de en medio de ellos. Claramente, esa es una referencia a las instrucciones que Dios le había dado a Israel para después de la Pascua, lo que llegó a ser conmemorado en las fiestas de los panes sin levaduras. Escuche, Éxodo 13:7. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Now, these instructions, and this is important, these instructions that the Lord gave were very serious. In fact, there were severe consequences for the disobedient. Exodus 12:15. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses. For if anyone eats what is leavened from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. Ahora, escuche bien, hermanos, porque estas instrucciones que Dios le dio a Israel eran muy serias. De hecho, habían consecuencias gravísimas para los desobedientes. Éxodos 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Now, clearly there's nothing inherently evil or sinful about leaven. Leaven is just leaven. However, in Scripture, leaven often represents that which corrupts God's people, like the influence of Egypt in Israel, which we see manifested time and time again in the people of Israel after the Exodus, or like the teachings of the Pharisees and the Sadducees, which Christ warned about to his disciples in Matthew 16:6. Ahora, claramente no hay nada intrínsecamente malo o pecaminoso en la levadura. La levadura es levadura. Sin embargo, en la palabra de Dios, la levadura frecuentemente representa lo que corrompe al pueblo de Dios. Por ejemplo, la influencia de Egipto en la nación de Israel, la cual la vemos vez tras vez manifestada en los israelitas después del Éxodo. O también como las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, de las cuales Cristo les advierte a sus discípulos en Mateo 16:6. Now, here in our passage, Paul recognizes that the sin of the sexually immoral man is like leaven, that it would eventually contaminate the whole church. And that is why the apostle so urgently insists that the Corinthians must remove the leaven from their midst, which affirms the need to excommunicate this man. Entonces, ahora en nuestro pasaje, Pablo aquí está reconociendo que el pecado de este hombre inmoral es como levadura y que eventualmente iba a contaminar a toda la iglesia. Y es por eso que el apóstol con tanta urgencia les insiste a los corintios que deben quitar la levadura, lo cual afirma la necesidad de excomulgar a ese varón. But notice two more details in verse 7. First, notice what Paul says at the end. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Pero hay dos detalles importantes más que queremos ver en el versículo 7. Primero, fíjese lo que Pablo dice al final de este versículo. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, o nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. So if there were any doubts that Paul was referring to the Jewish Passover here in our passage, here he leaves no doubt whatsoever that this is what he had in mind. Paul, under the authority of God, under the inspiration of the Holy Spirit, saw a theological foundation in this event, in the Passover, a foundation to confront and correct the Corinthians. Entonces, si es que habría cualquier duda de que Pablo estaba refiriéndose a la Pascua judía en nuestro pasaje, aquí no nos deja duda alguna que esto es lo que tenía el apóstol en mente. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio en la Pascua judía un fundamento teológico para confrontar y corregir a los corintios. And how is it that the Passover has a connection to our faith as Christians? The answer is through typology. ¿Y cómo es que la Pascua judía tiene una conexión para con nosotros los cristianos? Y la respuesta es a través de la tipología. Israel's bondage in Egypt typifies or symbolizes every sinner's bondage to sin. And just like the wrath of God over the land of Egypt was a display of God's justice, the wrath of God over every sinner reveals his just and holy character. Fíjese que la esclavitud, el cautiverio de Israel en Egipto, tipifica o simboliza el cautiverio que tiene cada ser humano al pecado. Y así como la ira de Dios sobre Egipto era la manifestación de la justicia divina, la ira de Dios sobre todo pecado revela también su carácter santo y justo. Now, remember that the means by which Israel was spared from God's wrath was by the sacrifice of spotless lambs that had to shed their blood so that the people could mark their homes with it and thus be spared from the destroyer. This clearly typifies Christ and foreshadows his redemptive work. Ahora, recuerde también que el medio que Dios le proveyó a Israel para que sean librados de su ira en la décima plaga fue a través del sacrificio de corderos sin mancha que tenían que derramar su sangre para que con la sangre el pueblo de Israel podría marcar las puertas de sus hogares y así ser librados del ángel destructor. Claramente, esto tipifica a Cristo y presagiaba también su obra redentora. Now, after being freed from their bondage, Israel's obligation was to rid themselves of all the corruptive influence of Egypt. In the same manner, under the new covenant, believers are called to no longer be like the world, but to be sanctified by removing the leaven from our midst, by fleeing from the corruptive influence of the world and sin. Ahora, después de haber sido librado de su cautiverio en Egipto, la nación de Israel tenía la obligación de deshacerse de la influencia corruptiva de Egipto. En la misma manera, bajo el nuevo pacto, nosotros los cristianos, los creyentes, estamos llamados a ya no ser como el mundo, a ser santificados quitando la levadura del medio nuestro, es decir, de huir de la influencia corruptiva del pecado, deshacernos del pecado y de la mundanalidad. So, this is what Paul understood regarding the Passover. And that is why that event became the foundation for his confrontation and correction of the Corinthians. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo entendía en cuanto a la Pascua judía, y es por eso que para él fue el fundamento que le permitió corregir here in verse 10. Really are unleavened. Ahora, el segundo detalle en el versículo 7, muy importante, pero que podría pasar desapercibido, escúchelo, está aquí en el versículo 7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. So, as Baptists, one of our theological distinctives is that we emphasize the uniqueness of the new covenant as the covenant of grace, which provides a way for us to not merely be ceremonially clean, but truly clean. Ahora, como bautistas, una de nuestras distintivas teológicas es que enfatizamos cuán único es el nuevo pacto como pacto de gracia, el cual provee para nosotros no solamente un medio para quedar ceremonialmente limpios, pero para ser verdaderamente limpios. In other words, we recognize what the author of Hebrews declares in Hebrews 10:4, that the blood of animals, like in the Old Covenant, could not take away our sins. However, the blood of Christ in the New Covenant, and only His blood, can take away our sins and transform us by making us a new creation. En otras palabras, reconocemos lo que el autor de Hebreos declara en Hebreos 10:4, que la sangre de los animales, como en el Antiguo Pacto, no podía quitar nuestros pecados. Sin embargo, la sangre del Nuevo Pacto, la sangre de Cristo, y solamente la sangre de Cristo, sí puede quitar nuestros pecados y transformarnos, haciéndonos nuevas criaturas. And that is the key difference that Paul highlights here, the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Y esa es la diferencia clave que Pablo está recalcando aquí, la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. You see, although salvation has always been by grace through faith, in the Old Covenant, a person could be a covenant member merely by obedience to the external covenant requirements. Porque fíjense como que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. En el Antiguo Pacto, una persona podía ser miembro del pacto y permanecer como miembro del pacto simplemente por la obediencia externa de los requerimientos del pacto. So for example, an Old Covenant member was commanded to not eat leavened bread during the 7 days after the Passover and to remove all leaven from his household. Obedience to that command allowed the person to remain among the covenant people of God. Disobedience to that command resulted in the person being removed from the covenant people. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, un miembro de ese pacto estaba obligado a no comer levadura durante 7 días en la Pascua y después de la Pascua y quitar toda la levadura de su casa. La obediencia a ese mandamiento permitía que esa persona permanezca dentro del pueblo pactual de Dios. La desobediencia causaba que la persona sea removida del pueblo del pacto. But listen, under the Old Covenant, even obedience to these covenant stipulations could not transform the heart of the covenant members. Pero escuche bien, mis hermanos, porque bajo el Antiguo Pacto, aún la obediencia a las estipulaciones del pacto no podían transformar el corazón del miembro del pacto. And that is what makes the new covenant of grace superior. The new covenant saves and transforms sinners. It takes out the heart of stone that we naturally have and gives us a heart of flesh. It provides the new birth so that our obedience may not be merely external, but true and internal. Entonces, mis hermanos, esa es la razón por la cual el nuevo pacto de gracia es superior. El nuevo pacto salva y transforma a pecadores. El nuevo pacto hace que nuestros corazones de piedra, los cuales los tenemos naturalmente, sean cambiados por un corazón de carne. Nos provee el nuevo nacimiento para que así nuestra obediencia no sea simplemente algo externo, pero algo verdadero e interno. And that is precisely what Paul points out here when he instructs the Corinthians to cleanse out the old leaven to rid themselves of sin. Listen to what he says. Cleanse out the old leaven that you may be a new lump. And listen to what he says now. As you really are unleavened. Entonces, eso es precisamente lo que Pablo señala aquí cuando les instruye a los corintios a limpiar la levadura vieja, al deshacerse del pecado, diciéndoles lo siguiente. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. So did you hear that? ¿Escuchó eso? Paul was calling the Corinthians to be what they already were in Christ, a new unleavened lump, a new creation, a holy people. Pablo les estaba llamando a los corintios a ser lo que ya eran en Cristo, una masa nueva, sin levadura, una nueva criatura, un pueblo santo. So then, the exhortation to the Corinthians was to not merely perform external outer acts of compliance to God's commands, but to obey sincerely from the heart as an act of true worship. And that is why Paul concludes with these words. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Entonces Pablo les exhortaba a los corintios a no simplemente hacer actos externos de obediencia, actos de cumplimiento con la ley, para la ley de Dios o con la ley de Dios, sino a obedecer sinceramente de corazón como un acto de adoración que es puro y sincero. Y por eso es que Pablo concluye con estas palabras, diciendo, por tanto, celebramos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes, sin levadura, de sinceridad y de verdad. And church, these are not just theological words for us to store in our brains. These are powerful truths. This is the reality of who we are in Christ. Iglesia, hay que saber que estas no son simplemente palabras teológicas para guardar en nuestro cerebro, sino que son verdades poderosas de quienes somos en Cristo Jesús. And knowing this, knowing who we are in Christ in the new covenant as members of the new covenant is the power of God for our sanctification. Y el conocer quiénes somos, hermanos, quiénes somos en Cristo, en el nuevo pacto de su gracia, es el poder para nuestra santificación. I remember some time ago that my wife was exhorting me and correcting me. Her words were not, why are you doing this? Or why are you the way you are? Or how dare you? Her words to me were, this is not who you are. This is not who you are. Be who you are. And those words reminded me of the new reality, the new creation that I am in Christ. And those words were used greatly by God in that moment as his power for my sanctification. And that is essentially what Paul is doing here with the Corinthians. Me recuerdo un tiempo atrás, mi esposa me estaba corrigiendo en algo que tenía que corregirme, pero en vez de decir, ¿cómo te atreves? O ¿por qué haces esto? O algo así, lo que me dijo es, no eres tú así. Tú no eres eso. Sé cómo tú eres en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? Y esas palabras en ese momento fueron el poder de Dios que me ayudaron para entender la santificación que necesitaba en ese momento, sabiendo quién yo ya era en Cristo. Y es esencialmente lo que está haciendo Pablo aquí con los corintios, recordándoles quiénes son en Cristo Jesús y exhortándoles a que actúen y vivan de esta manera. So, what I want to do now is just close with one final reflection from our text today. Entonces, lo que quiero hacer ahora es cerrar con una reflexión final de nuestro texto hoy. As you know, when the world looks at the church, they believe that we are a group of very strict people, desperately trying to obey all the rules so that one day we can make it to heaven. Como usted sabe, cuando el mundo ve a la iglesia del Señor, ellos creen que nosotros somos un grupo de personas muy estrictas que desesperadamente tratamos de obedecer todas las reglas para que un día podamos llegar al cielo. However, the reality of the believer is the complete opposite of that. Sin embargo, la realidad del creyente es completamente lo opuesto a eso. You see, the believer knows that she is a sinner, a lawbreaker, and that no amount of good works, no effort in trying to obey the rules, can ever make us acceptable before the holy God of the universe. Porque fíjese que el creyente sabe y entiende que es pecador, que quebranta la ley de Dios y que no hay cantidad de buenas obras que pueda hacer ni esfuerzo alguno para obedecer las reglas que podamos hacer para que seamos y nos volvamos aceptables delante del Dios santo y justo del universo. So much like the Hebrews in Egypt, we are enslaved to a master that we cannot defeat. That master is sin. And because we are under this master, because we are sinners, by nature, we deserve the just condemnation of God. Entonces, así como los hebreos en Egipto, nosotros también estamos esclavizados a un amo al cual no podemos derrotar. Este amo es del pecado. Y ya que estamos bajo este amo y su dominio, ya que somos pecadores por naturaleza, merecemos la justa condenación de Dios. And that is precisely why God provided a lamb for us. A lamb to redeem us and save us from that bondage. Y esa es precisamente la razón por la cual Dios proveyó un cordero para nosotros. Un cordero para redimirnos y para salvarnos. The Passover lamb provided the nation of Israel freedom and redemption from their bondage in Egypt. But Christ, the Lamb of God, provides us freedom and redemption from the power of sin and condemnation. El Cordero de la Pascua le proveyó a la nación de Israel libertad y redención del cautiverio en Egipto. Pero Cristo, el Cordero de Dios, nos provee libertad y redención del poder del pecado y la condenación. Furthermore, the blood of the Lamb not only accomplishes our redemption, but guarantees our sanctification and perseverance in the faith. Because every member of the new covenant is regenerated, is born again, is transformed, is made new from the inside out. Además de eso, la sangre del Cordero no solo logra nuestra redención, pero garantiza nuestra santificación y perseverancia en la fe, ya que todo miembro del nuevo pacto es regenerado, nacido de nuevo, transformado, hecho nuevo desde adentro hacia afuera. And that is why the worship of God's new covenant people is unique and superior. Our worship is the fruit of a new heart given to us by the Spirit of God for the glory of God. Y esa es la razón por la cual la adoración del pueblo del nuevo pacto de Dios es única y superior. Nuestra adoración es el fruto de un corazón nuevo dado a nosotros por el Espíritu de Dios para la gloria de Dios. And that, church, is the reason why the church is different and unique. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual la iglesia es única y diferente. The church is not trying to act holy. The church is holy. La iglesia no está tratando de actuar de ser santa. La iglesia es santa. The reason why we reject worldliness is not because it's just one of our rules, but because we are not of this world, because our citizenship is in heaven. La razón por la cual nosotros rechazamos la mundanalidad no es porque es una de nuestras reglas hacerlo, sino porque no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. And therefore, the reason why the church demands the purity and the faithfulness of its members is because of that profession of faith. Y entonces, la razón por la cual la iglesia demanda la pureza y la fidelidad de sus miembros es por esto, por la profesión de fe que hemos hecho. If you claim to be in Christ and you are a member of his church, it's good faith, but will love you by confronting you, encouraging you, discipling you, and even disciplining you when necessary. Si usted se hace llamar cristiano, si usted y es un miembro de la iglesia de Cristo Jesús, entonces, mi hermano, mi hermana, la santidad no es algo opcional. La fidelidad a la asamblea local en toda forma no es algo opcional. La obediencia a la ley de Dios no es algo opcional. Y una buena iglesia local no le va a permitir vivir contrariamente a su profesión de fe, sino que le va a amar confrontándolo, animándolo, discipulándole y disciplinándole cuando sea necesario. So, church, our sanctification as Christians is not a call to superficial obedience, but rather an appeal to our new nature in Christ, the demand for us to live as the redeemed and transformed people of God that we are. Y entonces, mis hermanos, mis hermanas, nuestra santificación como cristianos no es un llamado a la obediencia superficial externa, sino un reclamo a nuestra nueva naturaleza en Cristo, la exigencia de que vivamos como el pueblo redimido y transformado que somos, el pueblo de Dios. And that is why the local church matters. Because this, my brothers and sisters, is the context in which believers grow in holiness and seek the holiness of all its members. Y es por eso, mis hermanos, que la iglesia local importa. Porque es en este contexto que como creyentes crecemos en santidad y buscamos la santidad de todos los miembros. If you're not here, you can't be growing in holiness. Si no está aquí, no va a estar pudiendo crecer en santidad. If you have other priorities in the Lord's Day, you're not growing in holiness as God demands for you to grow in holiness. Si usted tiene otras prioridades en el día del Señor, no está creciendo en la santidad como Dios lo manda. The church, the local church, is not optional for our obedience. It's essential. A good local church will make sure that we grow in holiness. La iglesia local no es opcional para nuestra santificación. Y una buena iglesia local, mis hermanos, va a buscar nuestra santificación. So may God help us to continue to be faithful in this area. That each of us, each of the members of our congregation, treasure and guard the Lord's design for his church until Christ comes again. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a continuar siendo fieles en esta área, que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de esta congregación, atesoremos y resguardemos el diseño de Dios para su iglesia hasta que Cristo regrese. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Thank you, Lord, for your word and for help me deliver it to your people. Gracias, Señor, por tu palabra y por permitirme entregársela a tu pueblo, Señor. Now help us, please, to store it in our hearts. Ahora ayúdanos a guardarla en nuestros corazones. And that by the power of your Spirit, Lord, what we have heard today may yield fruit for your glory. Y que por el poder de tu Espíritu, Señor, lo que hemos oído hoy produzca fruto para tu gloria, in each of our hearts, in our church, en cada uno de nuestros corazones, en esta iglesia, we pray in Jesus' name, oramos en el nombre de Jesús, amen.